Barbie, Barbie, Prello.
Muy buenas tardes, globeras y globeros, bienvenidas y bienvenidos a De los Adoquines a los Alpes, el programa de ciclismo que se emite desde la emisora de Radio La Coruña, ubicada en una cuesta al 18% de desnivel. La audaz, la sagaz, la comunitaria, Quack FM. Os acompaña en el día 1 de la era Puigdemont, la banda de sospechosos habituales, en el control técnico de sonido y vídeo, además de en la locución, el vigilante de los búmetros, el hortelano del aluminio, el expreso del Villa, el señor Iverson. Buenas tardes, señor Iverson.
Muy buenas tardes a todos. La verdad que bien que ya empezó el tour femenino para reenganchar entre tour y tour, la verdad que este mes de julio viene completo de Francia.
Además enganchó guay, o sea, empezó uno antes de que acabara el otro.
Sí, sí.
En la locución, el hombre que entrena 8 días a la semana, el pajarero que no desayuna, el colibrí de Adraida Muro, don Roberto Ansede. ¿Recuperado, Roberto?
Aún hay sitios del cuerpo que me duelen y no conocía.
Pues mañana más, ¿no?
Sí, otra vez, que me dé una pájara como de Pogacar.
Y en la conducción, el globero con menos vatios que vergüenza, el buscador de pillones extra, albóndiga de gaiteira, Mariano Fernández, para servirles a Eddie Merckx y a ustedes. Por decir lo que decimos todos los lunes en este minuto, de los adoquines a los Alpes es sobre todo radio, pero no solo. ¿Dónde se nos puede encontrar además de en la FM, señor Iverson?
Pues se nos puede encontrar ahora mismo en YouTube y a través de Telegram, de Quack TV, si queréis ver el programa, no solo oírlo. Así que aquí tenéis a los globeros saludando. Y si no podéis escucharlo ahora o estáis en el coche y los queréis escuchar después, lo que tenéis que hacer es ir a Spotify o a Google Podcast o a nuestro blog podcast, que está en quackfm.org/globeros, y allí tenéis todos nuestros episodios para escuchar con calma, porque el tour ha sido muy muy intenso.
Será por sitios, para oírnos, no seáis preas, Y en caso de que alguna persona valiente, arrojada y un poquito inconsciente quisiera participar en el programa, además de padecer, ¿lo que podría hacer, Roberto?
Pues nos puede enviar un WhatsApp o un Telegram al 644-737-303. Voy a repetir, 644-737-303. Si nos quiere llamar, puede llamar al 881-01-2232 y durante la semana en @alpoquines de Instagram.
Pues muy bien, dada la información de servicio y sin mayoría parlamentaria a la vista, podemos poner sintonía de sumario y comenzamos. Esta sí que es. Esta sí que es. Os comentaremos, claro, cómo va a ser de otra manera, la hecatombe del Tour de Francia masculino, en el que el pescadero de Copenhague hizo marmitaco al príncipe de los Balcanes. Os pondremos al día de cómo va el Tour femenino, en el que hoy se disputó la segunda etapa. Y luego hablaremos de la participación de la Vuelta y ya veremos si nos da para hablar un poquito del recorrido, porque ya está ahí, estamos a nada. Y terminado la presentación, vamos al lío como si nos persiguiese Matej Mohoric cuesta abajo. ¿Qué pasó el martes de la semana pasada?
Pues pasó que el Tour de Francia hubo pues una crono que de 22 kilómetros que podía marcar el Tour, el devenir del Tour.
El algodón no engaña, señores y señoras, y las cronos es de lo que van.
Una crono con posibilidad de cambio de bicicleta. Porque había un repechito ahí.
Bueno, había un repechaco
importante que podías decidir si lo hacías con la cabra o si lo hacías con la de. Con la normal, con la que corre las
etapas. Con la aero.
Con la aero.
Con la escaladora, claro.
Pocos decidieron hacer el cambio de bici. Y los que lo hicieron, bueno,
Mal.
La verdad que no salió muy bien.
Bueno, no, mal.
No salió muy bien.
Los que lo hicieron, mal.
No salió muy bien. Entonces, bueno, pues iban pasando los corredores. Remy Cabañas estuvo casi, bueno, casi todo la crono como líder, porque fue de los primeros que salió.
No se le vio en todo el tour, pero
hizo
ahí
un tiempazo, sí.
Tiempazo, ¿eh?
Hizo un tiempazo, fue de los primeros que salió, además, y desde ahí, bueno, no se lo quitaron hasta que, bueno, hasta que llegaron, pues, gente como Boot.
Como Boot Van Aert.
Que claro, ahí Boot pues ya le sacó pues unos segunditos. O sea, tampoco es que le sacara mucho, sacó 15 segundos, tampoco. Pero bueno, le
bueno,
servía
no para. No se le ajustaba muy bien tampoco.
No, en la parte final sí que es verdad que yo creo que le penalizaba, porque en las el primer crono creo que le sacaba como 30, 40 segundos y a partir de ahí empezó a parar.
Había unos rampones importantes. Sí, sí. Aparte de que, claro, como Van Aert se tiró escapado las dos primeras semanas del tour. El tío sale y dice, ¡ey, ya nos vemos, eh! Sí, eso. ¿Me puede ir adelantando las etapas? ¿Las puede ir haciendo de dos en dos?
¿Viste las declaraciones de Urán? Diciendo, este hijo de puta, vale por tres.
El problema es que hay unos cuantos así, que valen por tres.
Y bueno, en la parte alta de la clasificación, pues bueno, teníamos ahí a ver si Carlitos cómo lo hacía. Y bueno, la verdad que le bastante mal, ¿eh? No estuvo fino. No estuvo fino.
Se le hizo un poquito largo el tour a Carlos.
Sí, de hecho, bueno, pues Adam Yates le logró recortar 24 segundos.
Que este tour no fue medio normal.
No.
Yo creo que igual se les fue un poquito la olla a los organizadores.
Pero fue
con
muy
este
bonito.
Trazado.
Fue muy bonito.
Fue un poco demasiado. O sea, los Magnus Cornelsen de esta vida, también de este mundo, también tienen derecho a poder intentar ganar algo, ¿eh? Pero, uff.
Y bueno, pues venía poco a poco, iban entrando los Pello que se colocaba, bueno.
Nada, Pello Bilbao muy bien.
A 4 segunditos de Van Aert.
Aquí ya se empezaba a ver que en esta última semana los más fondistas
estaban ya cogiendo el punto.
Iban a tener ventaja sobre gente más explosiva, ¿eh?
Un Adam Yates, pues eso, que no es que lo hiciera bien, pero tampoco perdía mucho respecto a.
Bueno, hay que decir que.
O sea, le recortaba 24 segundos a.
Adam
a,
Yates.
A Carlos, aún encima.
Adam Yates va muy bien contra el crono si se pone, ¿eh?
Y su hermano gemelo, pues. Un poquito mejor lo hizo.
No había ganado el prólogo del Giro el año pasado.
Yo no, fue la. Ah, del Giro. Puede ser.
Puede ser.
Puede ser. Porque el del Tour fue Lampard.
Sí.
Y bueno, venían los dos animales. Primero salía, obviamente, Pogacar.
Los extraterrestres. Turno para los extraterrestres.
Turno para los extraterrestres. Primero salía Pogacar, obviamente. Había 2 minutos de distancia entre cada salida de corredor y corredor. Y bueno, un Pogacar que venía pulverizando los tiempos de Van Aert, de los parciales. Los venía pulverizando y iba a hacer el cambio de bici. Ya lo habían probado con un compañero que no sé si...
Con Bjerg.
No le salió muy bien, la verdad.
Hombre,
con Bjerg
no lo hicieron como a cámara lenta, pero...
Sí. La verdad que, bueno, eran cambios de bici.
Que no estaba disputando bien.
Solo como 20, 15, 20 segundos. Había de todo. Y bueno, Pogacar iba poco a poco bueno, haciendo muchísimo mejor tiempo que Van Aert. Parecía que, oye, bueno, parece que...
Estaba metiendo un minuto
sí.
a los seres humanos normales. Bueno, no, a los seres humanos normales no. Estaba metiendo un minuto a Van Aert. O sea...
Uf. Pero bueno, Van Aert después de estar 2 semanas haciendo el Cronos.
Individuales. Y claro, por detrás pues ya salía Vingegaard y Vingegaard venía... metiéndole tiempo a Pogacar. O sea, si ya era extraterrestre lo que estaba haciendo Pogacar, lo que estaba haciendo bien era estaba siendo, bueno, apoteósico. Llega el momento donde
realmente yo creo que ya estaba sentenciando el Tour.
Sí. Llega el momento donde Tadej Pogacar cambia de bici. En esos momentos creo que estaba durando, como le estaba metiendo 40 segundos Vingegaard a Pogacar. A ver, si con eso lograba mantener, con el cambio de bici lograba mantener, pues esos 40 segundos, pues oye, ni tan mal. O incluso recortárselos, ¿no? En esa zona. Viendo que Vingegaard, a ver qué hacía. Que tenía mucha pinta de que iba a seguir con la cabra, como así fue. Y llega Pogacar a meta, le mete 1.38.
Bueno, y a punto de doblar a
Carlitos. A punto de doblar a Carlitos.
50 metros de doblar a Carlitos.
Sí. Pero es que claro, en los últimos 200 metros, Vingegaard ya ve las motos que van detrás de Pogacar.
Sí, porque al final en meta, ¿cuánto fue?
1.38, o sea, salen cada 20 dos minutos.
De doblarlo.
A 20 segundos de doblarlo. Y claro, aquí, pues ya, con este 1.38 que le metía Vingegaard a Pogacar, pues ya dejaba el Tour, pues, con 1:50 de diferencia entre los dos y ya listo para sentencia.
Y ya dejaba claro que Pogacar es mucho Pogacar, pero que Vingegaard estaba bastante mejor.
Viendo la cara de cómo llegaba Pogacar después de la crono, bueno, pues ya intuías que la cosa fina no iba.
Y sobre todo que también demostraba ese día, que el día anterior, bueno, el día anterior fue jornada de descanso, pero el domingo, la anterior etapa de montaña, que ya analizamos aquí el lunes pasado, Vingegaard tenía más piernas probablemente que Pogacar. Pogacar y UAE ya estaba jugando a hacer un podium 2-3 y ya no a ganar el Tour. Eso, la crono dejó claro en aquel momento que Vingegaard por estrategia o por, bueno, por dudas, porque al final Pogacar le hizo dudar durante dos semanas del Tour, no atacó.
Le hizo dudar incluso con el Tour perdido, ¿eh?
Sí.
En la penúltima etapa.
Sí.
O sea, luego ya haremos al final ronda. Bueno, el día siguiente, el día del hundimiento.
De la Courchevel, el día de la Courchevel, digamos que era el primer.
Courchevel, hombre.
Era Courchevel. Era el segundo día que, bueno, aquí dijimos que se podía decidir la cosa. El primero era la crono, el segundo este y el tercero era la etapa del sábado. Y en este, pues ya no comenzaba bien para Pogacar, porque ya cayó a los primeros kilómetros, estuvo ahí una caidita. Que bueno, no es indicativo de nada,
no era
pero.
No una caída muy fuerte, pero iba hecho un ECOM el hombre
sí,
ya, ¿eh?
Sí.
O sea que ya es como. Sí. Y había otra cosa, otro indicador interesante más, y es que todo el mundo pudo ver el día de la crono cómo tenía un herpes labial, por ejemplo.
Sí.
Y eso ya ahí todo el mundo afilando el cuchillo. O sea, es automático porque. Eso normalmente implica defensas bajas y estar como muy al límite, ¿no?
Al límite.
Y si no es porque estás al límite, no te preocupes que el herpes zóster ya te pone ahí a tono, o sea, porque en unas situaciones así tan extremas esas cosas se notan.
Hay que decir que ya en el primer puerto, que era el de las 6:10, ya el ritmo que puso el Jumbo ya fue bueno. Ya fue interesante, de hecho no dejó que hubiese ninguna fuga en este primer puerto y ya hizo una casi selección donde Carlos Rodríguez se quedó ahí momentáneamente cortado, pero bueno, al final logró enganchar. Y sí que la bajada, pues Alaphilippe, Neylands y Chicone, pues que fueron los que coronaron en el puerto como primeros, pues se lanzaron en la bajada. Chicone tenía que defender el maillot de la montaña, incluso, bueno, pues sacar los máximos puntos posibles en esos primeros puertos por si...
Bueno, los fuegos artificiales habituales, tampoco nada de lo común. Aquí había un puerto que era el Col de la Loz, que es el juez, ¿no? Era un puertaco, digamos, que además esta era una etapa de más de 5.000 metros de desnivel positivo acumulado, o sea, que es una etapa dura.
Sí, ya solo en el Col de la Loz eran 2.000 metros de desnivel.
Después de un día de descanso más una crono, o sea, que eso es una combinación explosiva para las piernas y muy dado para cosas así como...
Papajarracas.
Son etapas pajareras estas.
Son etapas para el señor del mazo.
Después la fuga, pues sí que ya se formó con 34 corredores, donde estaba Peyo Bilbao, Yates, Félix Gall, Boudou, Guillaume Martin, vamos. Pero había gente también de Jumbo y de UAE, Maika y Soler por UAE y Benot y Kelderman por Jumbo, o sea, que más o menos se sabía que iba a pasar
manteniendo
algo.
Manteniendo la marca, todo claro. El mundo, claro.
Exactamente. La distancia, sí que es verdad que nunca fue alta. Y la cote de Longfoy, pues Longfoy, como queráis decirlo.
O que foi, sí.
O que foi.
No pasó nada.
Pues no pasó nada. Pero sí que ya en la Col de la Loz ya empezaron a hacerse una selección. Ya la fuga ya se redujo a 14 ciclistas. Ya, bueno, la distancia era de 2 minutos y medio. Y, pues, Félix Gall aprovechando el trabajo de Ben O'Connor, lanzaba un ataque a 13 de meta. Un ataque que, bueno, que pues ni Jade ni Michael lograron seguir y hizo que, bueno, que este se fuera solo.
No se podía saber que iban a hacer eso los agentes de error. Es curioso que nadie anticipa, o sea, quiero decir, o sea, había gente ahí que podía, Yates mismo podía anticipar eso.
Sí, pues.
Sobre todo sabiendo cómo sube Félix Gall.
Sí.
Y bueno, cómo baja. Ya. Que baja lamentablemente, baja más cuadrado.
Baja muy mal.
Baja más cuadrado que un cubo Rubik.
Bueno, entonces, hay que decir que la tapa no acababa arriba, había que bajar.
Claro, y acababa abajo.
Y era una bajada, cuidado.
Con lo cual, si tú, siendo un buen escalador como es Simon Yates, o sea, si tú anticipas. A lo mejor tienes opciones, porque todo el mundo sabía que Gall iba muy bien para arriba en este tour, ya había estado a punto de ganar una etapa. Bueno, es tácticas que
sí, es lo que hay.
Que igual Yates confiaba que estaría mejor, que pero.
Pero claro, este ataque de 13 de meta coincidía también con que por detrás Pogacar se descolgaba.
Y se descolgaba muy pronto.
Pero se descolgaba además, exactamente, al principio casi del puerto.
Bueno, ni siquiera había ritmo aún en el grupo muy fuerte.
Bueno, él estaba la marcheta habitual
marcheta,
de Jumbo, que,
no
es,
era...
que es demencial.
Sí, sí, pero aún no era la aceleración no, más grande.
El asunto no es que se quedó cuando ya que estaban solo los cuatro.
Claro, quedaba un grupo de 15.
Quedaba un grupo bastante grande.
La verdad que Soler se quedó con él a ver si lo lograba enganchar. Pero nada.
Yo me quedé un poco con la declaración que hizo después uno de los directores de UAE, que dijo que había sido una hazaña que solo perdiera 6 minutos, porque cuando te quedas así, lo normal es que pierdas 20.
Sí, y lo que pasa es que se quedó. Decía también en Eurosport Flecha que cuando te das así una pájara, pierdes unos 30 segundos
por kilómetro.
Por kilómetro se quedó, creo que a 7, ¿no? O sí. No, perdón, a 13 de meta. Sí. Hace una diferencia de unos 7 minutos, o sea que más o menos estuve ahí en la media pajarera.
Sí.
Lo comentó Flecha en el directo de Eurosport y me pareció...
Bueno, pero pierdes 30 segundos con respecto a quién.
Bueno, claro, con respecto a un
claro,
ritmo...
Porque claro, porque Vingegaard subió incendiado.
Sí, sí.
Y claro, pues esto obviamente Jumbo lo aprovechó y tensaron con Benot, que puso un ritmo que hasta dejó a Kjus.
Es que Vingegaard subió tan fuerte que luego llegó justo
sí.
a la meta, ¿eh? Llegó con lo opuesto.
Bueno, a ver, estaba ganando, ya dando el golpe definitivo al Tour.
Estaba sentenciando este Tour y casi el que viene, claro. Pero...
Claro, dio todo ahí ese día.
Solo a Dan Yates le seguía el paso, pero ya Vingegaard dijo, venga, me voy a ir solo. Y se fue solo, haciendo una ascensión a un ritmo.
Y UAE apostando brutal. Muy claramente por el tercer puesto también.
Aparte, había una putadita en el último kilómetro. Después de un poco de descenso había ahí una...
Yo ahí cuando veía llegar a Carlos Rodríguez decía, uy...
No sé quién fue... Alguien entró haciendo S, no me acuerdo qué ciclista fue, porque ya no era capaz de subir recto. Era de los primeros que entró, que aún no habían hecho el podio ni nada, no me acuerdo quién fue. Sí. Y llegó haciendo ese, porque ya no era capaz de subir esa.
A ver, es que es una etapa que, claro, los históricos, ¿no? La gente que recordamos del ciclismo con los cambios en la barra, ¿no? de la bicicleta. Digo, bueno, a ver, son 165 kilómetros, no es tanto ya, pero es que van a una velocidad que no es ni medio normal. Sí. No son esas etapones de 250 kilómetros con 5 puertos, 3 de primera y 2 fuera de categoría, pero claro, es que van devorados, van a 1000 por hora.
Sí, además esto era la etapa 17 del Tour.
De un tour
duro.
Durísimo.
Y claro, el danés se iba solo, subía incendiado, cogía a Kelderman, tuvieron ahí un pequeño problema con una moto, que hasta casi, bueno, de hecho se tuvieron casi que parar.
Se caló la moto, se quedó
por completo. Y eso sí que es verdad que no es que ayudara mucho a Félix Gall, pero sí que le hizo que, bueno, que igual llegase más relajado a ganar.
No
creo que ganase, pero bueno. Vingegaard tal y como iba subiendo.
No llegaba.
Sí que es verdad que Vingegaard coronó con Peyo Bilbao y con David Godú, que fue ya donde se quedó, donde ya dijo, venga, Yo creo que ahí ya estaba metiéndole 4 minutos a Pogacar.
Otra vez,
cuando
muy
enlazó
bien
con Pello y con...
Otra vez muy bien Pello Bilbao.
Muy bien Pello. Y a partir de ahí, pues
y
ya...
Carlitos sufriendo mucho. Sufriendo mucho. Se le hizo largo la última semana.
Bueno, son 22 años.
Sí, sí, claro. El primer Tour de Francia.
Claro.
Y bueno, un Félix Gall que iba bajando bastante... Bueno, bajando. Iba bajando.
Mejor de lo que suele.
Sí.
Pero eso no quiere decir que bien.
Exactamente. Y después de subir ese que... Bueno, no sé, esa cosa... Esa cosa loca.
Bueno, la rampa final.
Ese muro que les ponían al final. Ahora, o sea, como hicisteis poco, vamos a poner un murete aquí.
A ver, a mí si me ponen 50 kilómetros y eso, pues bueno, tampoco tal mal, ¿no? Pero 170 y eso al final.
Ya te
pues,
digo yo que.
Es de hijo de putez.
Que a ti te suben, te hacen subir el Col de la Loz. Ya no te digo 50, te digo 20.
28, es lo
los
que
últimos mide. 20 kilómetros llegas igual que ellos.
Sí, después no, es que después ya no subo el aeródromo,
es
¿eh?
Que, porque es que no, no que es que esos puertos.
Y bueno, pues Félix Gall, que ganaba esta etapa. Segundo era Yates a 34 segundos. Tercero era Pello Bilbao, que lograba soltar a Vingegaard al final.
Es que por eso bueno, decía Vingegaard... que Vingegaard había llegado...
Bueno, sí, justo sí.
Se tiró tanto que... Sí.
Es que, o sea, yo estaba hablando con otra persona y estábamos viendo la etapa y yo, no quiero pensar mal, pero tal y como fue ayer en la crono y cómo está subiendo hoy, este tío, no, o sea...
Bueno, eso lo hablamos al final, cuando hagamos el balance.
Vingegaard llegaba a 1.52 y pues iban entrando gente de la general, Carlos Rodríguez entraba a 4.50. Bueno. Pero Pogacar entraba a 7.37. Claro, esto hacía que Vingegaard le emitiera a otros 5 minutos.
Lo que pasa es que le meten, es eso de que te meten 7.37 y sigues siendo segundo.
Sí,
sí, claro.
Claro, es que los primeros
es como...
los claro, primeros 10 estaba... ya había 20
y los demás a que corren, ¿no? O sea...
Sí, sí, no. A ver, el Tour entre dos. O sea, el Tour estaba ajustado en 10 segundos hasta el martes entre dos. El resto ya estaban a 4 minutos 5 antes de la crono.
Venga, vamos sí. con las dos etapas siguientes que eran presumibles sprints
sí.
y presumibles etapas insulsas.
Pero no. No, no fue así, porque claro, la primera etapa que fue entre Moutiers y Bourg-en-Bresse...
Ni al sprint ni insulsas.
184 kilómetros, una etapa donde ya no salía Bob Van Aert, que se retiraba porque nacía su hijo también, joder, es que hasta eso tuvieron suerte.
Sí, esperó a sentenciar el Tour y luego se fue.
Y después, una fuga que a 180 de meta ya se iba Asgreen, Abrahamsen del 1X y Campanaerts. Se iban a 180 de meta, ¿eh?
¿A 180 o a 80?
180 de meta.
Pero si eran 184...
Pues a 180, fue cuando se formó la fuga.
En el kilómetro 180.
Claro, a 180 de meta. Se fueron en el kilómetro 5. Sí. Y se fueron en la fuga.
Ah, vale.
Se fueron en la fuga solos. Hubo ahí un momento de tensión. El pelotón, bueno, les parecía que les dejaba 2 minutos, pero cerraba. Parecía 2 minutos, les dejaba. Hubo un momento de tensión ahí con Philipsen, con un corredor... Del Alpecin, creo que es.
Yo es que enganché a ver la 70 de... A 70, ah, no, con uno del Jumbo, o sea...
No, con uno del
Lotto.
O del sí, Lotto, sí. Del Lotto, que no sé qué le fue allí a protestar.
Que quería pasar, quería salir para sumarse a la fuga, sí. ¿No? Era el cuarto en...
Sí, no sé, fue así un poco...
El cuarto en discordia, es claro, los tenían muy cerca y él saltó para coger adelante y Philipsen no le quería dejar salir. Sí.
Y fue, bueno, un gesto que, bueno, bastante, no sé, feo, bastante sí. feíto. Y parecía que esto se iba a decidir el sprint, que iban a coger a la fuga, pero la fuga nada. No la cogían, reducían, pero no la cogían. Y al final...
Pero que es que estuvieron así 80 kilómetros.
Sí, los últimos 80 kilómetros, reduce, aumenta, reduce, aumenta, reduce, aumenta. Al final sí que es verdad que les redujeron...
Todo,
sí. Pero es que se lo redujeron a 200 de meta. Pero claro, había ahí una persona...
Yo tengo que confesar mi completa y total admiración por Víctor Campenaerts.
Es una locura, eso, lo deseo.
Que es, yo a lo mejor no gano, pero que no nos cogen,
pero va a llegar.
Ya te sí, digo sí. yo que no nos cogen.
La fuga llega.
Madre mía, sí. qué
se puso a tirar como un animal y creo, vamos, parte del triunfo de Asgreen se lo debe a él. Sí. Porque ¿Cómo tiras
el tío? Luego, o sea, y luego va y se deja caer por el medio del pelotón.
Exacto, sí. Molestándolo justo.
Fastidiándoles el sprint. Sí, sí. Sí.
Lo hizo muy bien, porque se dejó así caer, miró un poco.
Vale, que los récords de la hora no los regalan, ¿no? Pero es que es increíble ese ciclista, ¿eh? Lo bajito que va, cómo lleva el manillar de tuneado, o sea... Luego que lleva un plato que parece, o sea, que con una paella ahí en ese plato, o sea, come una familia de 15, o sea, no sé.
Y
no.
Al final, pues en el sprint, sí que es verdad que llegaba Philipsen, pero ya llegaba, bueno, sin ninguna opción, porque Asgreen tenía mucha ventaja. Al final, bueno, pues lo de Campanares dejarse caer les fastidió bastante.
No, pero no llegaron.
La arrancada y no llegaron, y Asgreen pues pudo ganar.
No llegaron por bastante.
Sí. Y victoria para el Quick Step.
Míralos.
Y con Asgreen, además, que también otro...
Ahí el Quick Step, bueno, reivindicándose. No será porque no lo intentaran, ¿eh?
Sí, no.
Pero tuvieron premio. Sí. Merecido.
Bueno, las clasificaciones obviamente no tenían ninguna variedad. Y venía la etapa 19 entre Moirans, Montaigne y
Poligny. Que más o menos.
Que más o menos tenía el mismo, vamos, similar a la anterior.
Esta se supone que era un poquito más dura, ¿no?
Sí que es verdad que, bueno, que ya lo que es la fuga ya era con nombres importantes. Estaba la Philippe, estaba Benoit.
Sí, claro, que el de antes no son Yajai. Nombres importantes. O sea, Asgreen,
bueno, pero ya había era más numerosa, no eran solo tres.
Sí, más gente.
Estaba Campanars, obviamente.
El que se apuntó en bombardeo.
Y estaba más Pedersen.
Bueno, iban a ver porque se fue el Tour. Si no hubiera, estábamos sí, escapados. Pero vamos, seguro.
Y estaba ahí. Igual, sí. La victoria que estuve buscando sin encontrar.
Sí.
Claro, esto que la gente que había, pues Pedersen, Campanares, Benoit, Alaphilippe, bueno, no son gente que van...
A ver, Benoit lo que para él lo que tenía era un puertecito de tercera... Que si Benoit está en forma y llega y corona ese puerto con 15 segundos, ya no lo pillas.
Ya.
Pero...
El Tour fue largo.
Ah, amigo. O sea, sí. Para Benoit la temporada empieza a decaer en mayo.
Ya.
Él está muy bien hasta ahí. A partir de ahí, pues hombre, a ver, sigue siendo un percherón notable, pero...
El pobre de Nils Politt, pues tenía una rotura de cadena que ya lo hizo descolgarse de la
Politt,
fuga.
Politt, otro que mueve vatios como si no hubiera mañana.
Sí. Hizo descolgarse de la fuga porque además la talla que tenía la bici del coche neutro no le valía y tuvo que esperar y
no,
ya...
No, porque Politt que mide 2 metros casi.
Más el coche neutro deberían replanteárselo porque todas las bicis que han entregado en este Tour, ninguna les valía a nadie. Por talla, porque no le valen los pedales, porque...
A ver, la tecnología complica todo mucho, o sea...
Claro, pero me refiero, pero entonces ¿para qué está el coche neutro si las bicis no...?
Claro,
o sea, no.
Pero es que ya ni las ruedas.
Claro, por eso te digo, entonces tiene sentido el coche neutro.
O sea, las ruedas tienen mucha complicación, cambiar las ruedas con freno de disco, porque ponerle una rueda del coche neutro, porque...
Claro, claro.
¿Tú qué freno llevas?
Claro, en todo caso...
Claro,
en
no,
todo
es que yo llevo Campagnolo. Ah, pues claro. Es que estas ruedas son Shimano.
Exacto, lo que pasa es que el coche neutro es de Shimano. En todo caso, el coche neutro debería no estar patrocinado solo por una marca y llevar de diferentes marcas repuestos para que puedan surtir a los ciclistas, porque es que si no, es un coche que no vale para nada. Porque en este Tour hemos visto cómo entregaban bicis...
Vale para una cosa... Para hacer publicidad de la marca que paga
Shimano.
Una morterada por
claro,
no estar
bueno,
ahí.
Sí, claro, por llevar un coche con bicis, claro. Pero me refiero que
a mí
no.
Se me hace raro ver un coche azul ahí por el medio.
Por el medio.
Toda la vida fue un coche amarillo de Mavic.
Ya, sí.
Es verdad. Claro.
Bueno, eso, que el coche nuestro tienen que replantearse cómo
igual
está.
Igual que porque... lo del tema de las motos.
Están dando problemas las motos.
Es que hay mucho tráfico,
Sí, es que hasta en el femenino han tenido
problemas.
Pero yo
no sé si la dirección de carrera no está lo que está, lo que tiene que estar, o si no le hacen caso o qué.
Yo creo que las carreras también deberían empezar a replantearse el uso de drones con los ciclistas.
Y el uso de porras eléctricas con la gente.
No,
también,
pero para retransmitir la etapa.
Sí, bueno, pero la UCI ya viste que se puso estupenda en el Gran Camino y dijo que, uy, ojo con los drones. Sí,
pues solo dijeron... sería una tecnología interesante que además puede sustituir al helicóptero.
Me gustaría ver a los drones en el Mont Ventoux un día.
Bueno, en el Mont Ventoux igual no, pero...
Acaban en Murcia los drones. Bueno, ¿y cómo la conclusión de esta etapa?
La conclusión de esta etapa fue que, bueno, pues Matej Mohoric se iba a ir con Asgreen y con O'Connor y se iban a jugar entre los tres, pues, la victoria.
Asgreen ya había ganado y Asgreen debía estar bastante cascadito el día anterior.
Y Mohoric, pues,
¿con quién
se era? La llevó.
¿Quién más iba?
O'Connor.
Ben O'Connor, es más rápida tu abuela en un sprint.
Entonces, claro, Mohoric, pues...
Mohoric, el chico más listo de la clase.
Se la llevaba y otra victoria más para el Bahrein, que ya llevaba tres.
Gran Tour para Bahrein.
Sí.
Y otra victoria más para Eslovenia.
Exactamente.
Que son cinco ciclistas, pero ¿qué cinco?
Ganaron todos en este Tour.
Es que empieza a pensar en los ciclistas eslovenos. O sea,
esta era la tercera victoria de Mohoric en el Tour.
Mohoric, Roglic, Pogacar, ¿cómo se llama este? Este que es contrarrelojista que corre el Jumbo, que se cayó y que no podía estar.
Contrarrelojista del Jumbo.
Me saldrá. Tratnik.
Ah,
Tratnik. O sea, es que es no parar.
Y llegaba la etapa 20. La etapa 20 era la etapa del sábado, era la otra etapa. Bueno.
Le Markstein Fellering subiendo el Petit Ballon.
El Petit Ballon,
entre
y
otros.
La gol de Pachelbel, vamos.
Pues vamos, que si hubieran estado apretado,
el balón de Alsacia,
esta etapa iba a ser preciosa.
Sí, es que pero no es que claro, apretado. Había ya, pues...
No estaba apretado, pero fue muy bonita igualmente.
Fue muy bonita porque, bueno, hubo ahí... Sí que es verdad que hubo pelea para la... Para, obviamente, la fuga. Siempre hay ahí...
Sí, pero la fuga
estapas.
Estaba... Este día la fuga era
estaba
que no.
Pero claro, la fuga estaba sentenciada. Chicone, obviamente, pues
es
ya...
Es como cuando juegas al mus y un fulano te dice muy convencido que no hay mus.
Ajá.
Y corta. Bueno, pues esto es igual. Bahrein, o sea, UAE dijo, no hay mus aquí.
Llegó a meterse Vingegaard, pero después se descolgó en la fuga. Pero bueno, tampoco fue tal. Obviamente, Chicón estaba en la fuga, estaba Pinot, estaba Valentín Madouas, estaba Pico, Urán.
Bueno, Pinot llegaba al final de casa.
Hombre.
El penúltimo día de su último tour.
Sí. Y obviamente, bueno.
Y quería hacer el número.
Sí. En el descenso del balón de Alsacia, Carlos Rodríguez sufre una caída muy, muy fea.
Fea,
y, ¿eh? Y con Serkius también involucrado.
Fea,
muy, muy fea.
Fea y
se dio un ojo también.
Fea y rara. No, al parecer se le rompió
un radio
de la rueda de adelante.
Sí, y se le fue.
Y se le deformó la rueda instantáneamente y allá se fue, de cabeza.
Sí, sí.
Y eso, también Kjus también tenía un golpe importante.
Milagroso que acabara, ¿eh? O sea,
bueno, los dos, porque Kjus también se petó.
Estaba Fraile henchido de orgullo con Carlos Rodríguez, porque decía, es que yo vi cómo se levantó, que se levantó groggy, y dije, nada, este abandona.
Bueno, que ese día Carlitos estaba a menos de un minuto para atacar el podium del Tour.
Sí, ahí tenía posibilidades, ¿no? De si,
no.
Bueno, a ver...
UAE quería la etapa.
No,
para...
chicos, yo ya sé que tenemos mucha ilusión por estar en Carlos Rodríguez.
Bueno, pues
pero
ahí.
No le iba a quitar.
No, no iba a pasar, pero que digo que estaba ahí.
Que Yates estaba bastante súper, ¿eh?
Sí, eso es otro tema.
UAE quería la etapa.
Eso sí, perdió un puesto, ¿no?
Sí.
¿Quién?
Carlitos.
Ah, sí.
Acabó quinto.
Sí, lo perdió.
Perdió el puesto con el otro Yates.
Sí.
En el UAE, pues el Petit Ballon ya ponía un ritmo fuerte. Pero la fuga, pues, Pinot quiso lucirse, obviamente, era su despedida.
No,
y
tenía que, ya la peña.
Será por lucirse, tipo claro. Pinot.
Y bueno,
rodeado de su afición, que cantando su nombre allí. Todo, claro. Todo
atacó, ahí hizo un ascenso, cuidado, que bastante bien, ¿eh?
Sí.
Yo creo, se lo dejó todo.
Y se le hizo largo.
Se le hizo largo también. Había una, creo que, no sé si en la cota o unos metros antes de la cota estaba como tuvo sus, bueno, había un grupo de aficionados, que bueno, bastante bonito fue.
Es que él vive en los Vosgos, ahí muy cerquita, sí, en una granja al parecer.
Pero bueno, la victoria sabíamos que estaba...
Que es un tipo muy discreto y dice que no le gustan nada de los focos y tal, entonces se va a su granja. A cuidar ovejas.
Bueno, es discreto el resto del año, pero cuando está en pantalla en el Tour le gusta lucirse.
Es un Richard Virenque de la vida.
Le gusta lucirse, ojo.
Y bueno, en la subida del Mark Stein, pues a 13 de meta, Pogacar lanzaba un ataque intentando marcharse de Vingegaard.
Y ya tenía otra carita.
Y ya tenía otra cara, sí.
Es como, ostras, Pogacar.
Pero
también ahí hicieron una cosa rara, pues yo no sé por qué paró en seco. Un poco raro.
Yo creo que porque
está
fue porque
por
no
Simon.
Lo...
Sí.
Sí. Estaba esperando por Simon primero para Adam. No para eso, para Adam Yates, para no descolgarlo, y segundo para que le lanzara el sprint. Pues porque sí, él no estaba convencido.
Y viendo que no lo había soltado en el ataque, igual.
Claro,
dijo,
vio que no lo había soltado y dijo, uy, mejor espero por este que me lance el sprint.
Puede ser.
A esto también, pues Félix Gall también se unió a ellos.
Pero digo, entonces no hacía falta hacer el ataque tremendo de en 500 metros te quito 30 segundos.
No, pero
igual con un ataque un poco menos
el ataque,
más suave.
El ataque lo hizo para ver si lo soltaba.
Claro, no, sí. Pero me refiero a que estos ataques de 500 metros, que le quitas 30 segundos a todos los demás, sí, es como, a ver, si quieres llevar a alguien a rueda, pon un ritmo intermedio. No, ese cambio de ritmo.
Yo creo que se explica muy bien en las declaraciones que hizo al final de etapa. Pero cuéntanos cómo acaba y luego comentamos eso.
Bueno, hay ataques, a Pinot lo pillan Pico, Harper y Barguil, también saltan los hermanos Yates.
Barguil, que hizo la mejor etapa en años.
Sí, sí.
También.
Mola los hermanos Yates, hay un meme ahí de los dos levantándose al son, parece que va tan unido.
Meneando el culín sincronizadamente. Sí.
Pello Bilbao también lo intentó ahí en solitario, a ver si había, bueno, si sí, se rascaba algo,
se
pero
le hizo
no.
Grande el proyecto también.
Pero no, se quedó ahí con
bueno,
Carlos
él tenía
y con
que
Haley.
Él tenía que intentar asaltar el quinto puesto, claro, también, claro. Pero...
Y al final, pues la victoria se jugaba el sprint entre Vingegaard y... Pogacar y Félix Gall y los hermanos...
Bueno, porque esto Simon tiró y consiguió coger a los que iban escapados.
Simon tiró, exactamente, cogió a los que iban escapados.
Porque Simon tenía que tirar.
Simon tenía que tirar porque estaba subiendo un puesto.
Estaba subiendo su puesto.
Claro, Simon...
Se estaba quitando a Carlos el cuarto.
De hecho.
Efectivamente.
Y al final,
bueno,
pues... Bueno,
y que Adam también le ayudó porque le dio relevos.
Hombre, eso es
entre hermanos se dieron un poco de relevos, sí.
Y bueno, Vingegaard sí que tomaba la delantera en la última curva, pero... Pogacar al final le ganaba.
Es su hermano gemelo. O sea,
sí.
Claro, al final Pogacar lo que explicaba era... Decía, ostras, gané más fácil de lo que creía que iba a ganar.
Sí.
Que por cierto, menuda celebración.
Menuda celebración, sí.
O sea, se quitó un peso de encima, pero de 14 toneladas.
Que después dijo, bueno, creo que igual me pasé.
Es que es majete el chico. O sea,
bueno, y le dijo Rui Costa, no hombre, no te pasaste. Si yo... Los partidos del FIFA los celebro así o algo así le dijo.
O sea para él era muy importante quitarse lo de los
sabor,
seis minutos de encima. Y luego hizo unas declaraciones diciendo que había encontrado las mejores piernas de todo el Tour, que se había sentido él otra vez, decía. De ahí el ataque a 5 de meta, un ataque de estos estilo Pogacar descomunal, sí. Pero que luego ve que no lo suelta a Vingegaard y dice: uf.
Si no lo suelto,
teniendo estas piernas. Voy a esperar al final sí. Y voy a intentar asegurarlo. Bueno,
Creo que en el sprint siempre es más rápido que
sí, pero al final ya. Hoy hablaban en el final de la etapa del Tour femenino de que hay una expresión holandesa que quiere decir sprint de los.
Ah, sí.
De los cisnes.
De los cisnes lentos o algo así.
No, de los cisnes. No sé cómo.
Sí.
Que vamos, que es que estás. Vas. Tan justo que al final es un sprint de fuerza, de no fuerza, es un sprint de velocidad, ¿no? Y claro, la penúltima etapa del Tour...
Pues ya vas.
Pues sí. La gente
sí.
Va...
Sí, de todas maneras, Vingegaard se colocó bien, no tuvo el reprise para ganarle, pero se colocó muy bien cogiendo la curva.
De hecho, arrancó él el sprint, o sea, Vingegaard lo quería remachar.
Sí.
Lo que pasa es que cuando vio que le remontaban, ese golpe de pedal de Pogacar, ya está harto Vingegaard de ver que...
No puede con él.
De hecho, hasta Félix Gall se puso, o sea, acabó segundo Félix Gall. Vingegaard acabó tercero. Y aquí, bueno, pues Pogacar le recortaba 6 segunditos, que bueno, que para el caso, en vez de 7.35 eran 7.29. Pero bueno, oye, te vas con un sabor de boca igual mejor, ¿no?
Sí, hombre, mucho mejor.
Sí.
Y llegaba pues la etapa de ayer de los...
Campos Elíseos, nada. Campos Elíseos,
sprint.
Que ganó Jordi Meus del Bora.
Ajá, contra todo pronóstico.
Sí.
Para que se vea que la última semana del Tour es dura para todo el mundo.
Por muy poquito.
Exactamente. Sí,
que todo el mundo contaba. Philipsen. Bueno, Philipsen va a ganar otras dos etapas en la última semana. Sí,
ninguna.
Sí,
ninguna. Groenewegen tampoco ganó ninguna.
Aunque Groenewegen ha hecho un buen Tour.
Sí.
O sea, consiguió pasar cosas que antes no pasaba.
Sí.
O sea, montañas. Y llegó a intentar disputar sprints que antes no podía. Lo que pasa es que Philipsen estaba intratable y además. con otro que vale por tres lanzando, ¿no? O sea, entonces, que me sorprende que no ganara ninguna de estas dos etapas, que igual estaba muy el servicio de Philips, en que estaba muy bien. Bueno, balance rápidamente, balance del Tour, ¿cómo lo veis? Que decías tú que,
hombre, yo creo que fue el mejor Tour de los últimos
años. Que algo huele
a
podrido en Dinamarca, nunca mejor.
Pero claro, no, a ver, la sensación que daba después de la crono y cómo sube el puerto al día después, oye, pues te hace pensar y dices tú, joder.
Ahora hay que tener en cuenta que
que hasta él mismo en una entrevista, le hizo una entrevista a Marca ayer y él dice, entiendo a la gente que tenga sospechas de, y además, viendo la trayectoria, entiendo a la gente que tenga las sospechas que tiene.
Pero hay una cosa que, bueno, o sea, es decir,
que el tío es descomunal, pero joder, es que dices tú, me cago en leche, tío.
Si nos acordamos de la gran época, podías dudar de Lance Armstrong, pero no hay ganador en 7 años de Tour porque no se puede demostrar. Bueno, no se puede demostrar. Está demostrado que los 10 primeros iban todos dopados igualmente, y entonces la competición estaba totalmente corrompida. A lo que quiero llegar es, Pogacar hizo algo similar hace 2 años con Roglic en la última crono, que lo destrozó metiéndole mucho tiempo. Ha sido un Tour muy igualado. Yo, si se duda de Vingegaard, yo creo que también hay que dudar entonces de Pogacar, y dudamos de todo.
Yo no dudo de ninguno.
Me parece injusto que duden de Vingegaard porque haya ganado. Si se duda, habrá que dudar en general del ciclismo.
Yo no dudo de ninguno. Lo que pasa es que, claro, pasa una cosa muy rara. Y es que hay una especie de consenso de que Tadej Pogacar es el mejor ciclista del mundo.
Y a partir de ahí...
Pero no gana la prueba más importante en 2 años seguidos.
Ya.
Y ahí ya se abren a miles de interpretaciones. Yo creo que este año la diferencia está en que Pogacar se rompe la muñeca en la Lieja y no llega.
Sí.
Yo creo que es
decía su preparador física que la base de Pogacar no había podido ser todo lo ancha que debiera haber sido, y entonces pues que no llegó bien.
A ver, yo creo que llegó muy justo, porque en la primera semana, en el primer contacto con la montaña, fue cuando perdió tiempo realmente en la primera jornada, luego se fue rehaciendo y luego como que se le hizo largo, porque ya lo hablábamos la semana pasada, durante el fin de semana, el sábado y el domingo, ya no fue capaz de recortarle tiempo, y Vingegaard siempre estaba a su
en
rueda.
En las dos etapas complicadas de estas de músculo,
Alpes,
de primer contacto montaña, crono, etapa después de crono, que son muy complicadas para los ciclistas, pinchó en las
siempre
tres.
Siempre le cogió a contracorriente.
Y eso es que yo creo que, bueno, que no estaba, y por supuesto no estaba para competir con Vingegaard, que llevaba toda la temporada centrado
en el mes de junio. Esto lo dijimos ya en abril.
Estar óptimo en julio. O sea,
claro. Esto habrá otro debate, que es si queremos a Pogacar dando espectáculo todo el año.
O ella lo ha dicho.
Claro, por eso, es decir.
Ellos dicen que achacan esta diferencia a la caída, y que dicen que las van a hacer las clásicas de primavera igual. En realidad, si te pones a contar días de competición,
tampoco fueron.
No hay tantísima diferencia.
Claro, lo que pasa
es
que
la diferencia es el nivelazo.
El
que
nivel.
Te da Pogacar,
si tú ves Vingegaard todo el año, hasta Dauphiné no estaba.
Bueno, en el Gran Camino lo vimos.
Sí, pero bueno, ¿con quién competía? Claro.
Bueno, había un tal Johnny Zaguirre por ahí. Había
bueno, ya, pero que es como un escalón grande de diferencia. Ya, el día que compitió con Pogacar, que era la París-Niza, era.
Sí.
Lo destrozó Pogacar realmente.
Y Godú también.
Claro, y Godú. Y no era el Vingegaard, es decir.
Y Jorgensen casi.
Claro, y a Vingegaard lo empezamos a ver en Dauphiné, ya mucho más afinado, ya mucho más cerca del Tour, y en el Tour de Francia, evidentemente, en otro nivel.
A mí lo que me parece que es un. A mí me da la sensación que es un. Lo que me transmite como corredor, o sea, que siempre duda en las situaciones tácticas en carrera. Me parece que este muchacho sin el pinganillo.
No lo sé. A mí una cosa que me gusta.
Sí, estratégicamente no es muy fácil.
Porque siempre duda.
También te digo, a mí una cosa que me gusta es que tampoco es un killer como Armstrong. Es decir, en este Tour estaba netamente más fuerte en algunas etapas de montaña, que no atacó porque dudó, puede ser por la duda o puede ser porque deje ganar.
Okay, de hecho, porque lo decía Contador, o sea, que menudo, ese sí que era otro killer, claro. Que decía, a ver si no lo lamenta, porque yo creo que hoy le perdonó la vida. En las dos primeras etapas de Alpes, dijo, claro. Yo creo que le perdonó la vida, que no iba bien, pero como el otro te amaga.
Claro, claro.
Vingegaard dice, uy, es que yo tengo una bala. Yo creo que en su cabeza
pero la
está todo
es,
el rato, sí. Yo tengo una bala.
Estaba Vingegaard guardando todo para la crono. En vez de hacer fuegos artificiales un poco antes,
yo creo
llegar
que
a la crono,
tenía la crono
y la tenía ahí y vamos a remachar hoy. Y en este crono más, Más Courchevel hago el tour.
De hecho, luego contaron la crono que la crono la habían ido a ver 3 veces.
Claro, sí. Por eso. Es que
se sabía todas las curvas, todo.
De hecho, decían que el día de jornada de descanso la volvieron a ver. Y estuvieron un buen rato viendo todas las curvas, porque si lo ves, a mí me dio miedo. Yo pensé que se iba a hostiar en la crono, porque hubo momentos que estaba bajando. Al principio de la etapa había como un descenso, estaba bajando como un loco. Estaba arañando segundos por todos lados.
Claro, es tremendo ahí. ¿Qué pasa? Claro. A mí me gustaría, para medirlo, a mí me gustaría verlo...
Sin cues.
No, o sea, me gustaría verlo en otros escenarios también, a ver...
Claro, pero no...
Lo que pasa es que es imposible ver a Vingegaard sin Jumbo, Visma, ¿entiendes? O sea, no, entonces...
Claro, ese es el tema.
Igual que Pogacar, tú sabes que lo pones donde sea y que el tío va a ser un crack.
Yo creo que no está en duda que Pogacar probablemente sea el mejor del mundo. No, yo creo que está en duda...
Bueno, igual compitiendo ahí con Wout van Aert.
Bueno, sí, pero me refiero en ese rango. Pero yo no pondría a Vingegaard en la competición con Pogacar. Sin embargo, Vingegaard es capaz de ganarle el Tour. Eso por sí, el claro. equipo, por la estrategia, porque se centra solo en
porque
ese objetivo.
Porque yo creo que es mejor escalador que él.
Claro, es decir, todo eso hace que gane el Tour. Pero queremos que Vingegaard, que Pogacar no corra en primavera todo lo que corre y de espectáculo. Para el ciclismo sería peor.
Yo estoy convencido que puede correr todo lo que corre en primavera y disputarlo y ganar el Tour. Porque se han dado circunstancias no normales en estos dos.
Es que los ha perdido por estrategia.
El primero
por estrategia y el segundo por.
Bueno, el primero por estrategia y no comer. Y tuvo una pájara por no comer, cosa que ya no pasa en el ciclismo moderno.
Claro, pero ahí también.
Y en el segundo, pues porque llegó justo de forma, porque se cayó cuando no hay que caerse, que por eso muchos de los que van a disputar el Tour no corren la Lieja o no corren París-Roubaix.
Correcto.
Porque si se hacen daño, saben que no llegan.
Si te fijas al final, en la época de Indurain, cuando Indurain ganó 5 Tours, por ejemplo, los grandes campeones, cuando ganan 5 Tours, es porque durante 5 años tienen mucha suerte, todo va de cara.
No les pasa nada.
No te pasa nada negativo. No tienes ninguna lesión. Es decir, es algo que tienes unos años gloriosos.
No te caes, no pinchas.
Claro, y todo va a tu favor. Y tus rivales siempre tienen pues una gripe en mal momento, un no sé qué por allí. Es decir, al final marca la diferencia. No, porque están muy igualados.
Por eso es tan cruel el ciclismo. Claro. Porque tú puedes estar preparándote todo el año para una cosa y al final te pilla una alergia y chao.
Claro, y entonces...
O te caes.
Yo lo que quería decir es que sin dudar de que probablemente Pogacar sea... ciclista mucho más completo que Vingegaard, y esto lo digo después de que Vingegaard le sacara 7 minutos en el Tour de Francia, creo que también hay que poner en valor lo que ha hecho Vingegaard, es decir, le ha ganado a Pogacar, quiero decir, al mejor del mundo.
Ha ganado dos tours
seguidos, que eso hay que...
O sea, no le puedes quitar nada a Vingegaard,
ha ganado
valor,
dos tours. Porque el día que ganó la crono...
Que ahora vamos con otro, que se viene a la vuelta.
Sí, correcto. Porque el día que ganó la crono quedó como la sensación de que Pogacar había hecho una mal crono. Y si ves los números, le metió 1 minuto y pico a Wout van Aert.
Sí.
Es decir, no hizo una mal crono. El otro se salió directamente.
Es que el otro sacó 3 minutos a Wout.
Claro. Que se quitó el sombrero cuando entró a meta.
Ya el año pasado, en la última crono, las cronos de fuerza, Vingegaard las hace muy bien.
Y decían que este año se preparó mucho contra el reloj.
Sí, fue lo que hizo.
Claro, por eso yo digo que quiero ver, me gustaría verlo disputar el Mundial.
Que de hecho hacía entrenamientos en de
que no le van a dejar.
Para coger. Decían que hacía que hizo estiramientos de bueno, tener más flexibilidad en la bici para tener una mejor posición.
Yo creo que a Vingegaard a veces el equipo es su propio equipo quien lo empequeñece porque no lo expone nada.
Yeah.
Y no sabemos que si es. A lo mejor es tan bueno como Pogacar, pero no lo sabemos porque no le dejan. O sea, no le dejan correr.
Bueno, igual no le dejan porque tampoco tiene ese punto más y tienen que correr de esa manera.
O a lo mejor es que no lo tienen.
Tienen que correr de esa manera, que van controlando todo para llegar a un momento en el que...
Habrá que traer al señor del Jumbo Visma y preguntarle.
Bueno, a ver, Vingegaard en la vuelta. Yo creo que va a dar espectáculo. Espero que sea gregario de Roglic.
No, a mí no. Lo dejamos eso para el final, porque vamos a hablar antes del Tour femenino. Pero a mí no me ha gustado cómo han hecho eso. Pero venga, vamos con el...
La etapa primera entre Clermont-Ferrand y Clermont-Ferrand, que fue ayer. Fue, bueno, una especie de circuito donde en la Côte de Durtola y Lotte Kopecky...
Había una tachuelita ahí a 10 de meta.
A 10 de meta, donde Lotte Kopecky pues
dijo,
voy a atacar, y se fue y...
Y por detrás nadie tiró porque estaba atrás Bollering de ancla y decían, vamos a tirar por ti para que venga esta y nos gane una bonificación, ¿no?
Claro. Y ahí, pues bueno, ahí ya prepararon pues el sprint para Lorenzo Weiss,
Vives.
Vives, y fue la que hizo segundo. Así que doblete de LSD Works. Con Charlotte Cole, pues están ahí de tercera. Bueno,
y Maillot Amarillo.
Todos los Maillots.
Y claro, ya se quedó con todos los Maillots. Bueno, menos el de joven, no. El de joven, Kerbaol.
La chica que se cayó ahí, ¿no?
Sí. No, eso no fue. Van Bleuten entraba a 43 segundos con Bollering, con
todas las favoritas,
con todas las favoritas. Y bueno, etapa de hoy. La etapa de hoy, pues bueno, hubo una escapada, era entre Clermont-Ferrand y Mauriac.
La etapa de hoy era puñetera.
Era
148
jodida.
Kilómetros, 2000 y pico metros de desnivel positivo acumulado.
Sí, 2500.
Amigos.
Había puertitos importantes y bueno.
Sub y baja.
Sí, escapada, como siempre, en las lluvia. Escapadas en el femenino. Son de 2, 3, no son tan numerosos como igual en el masculino. Y bueno, al principio había buen tiempo, ¿eh? Al principio había buen tiempo.
Luego se jodió.
Pero luego se fue jodiendo. Se fue jodiendo tanto que al empezar la lluvia, ahí empezaron a...
Hubo un par de tortazos.
Uno del... del 1X... Ahí contra un bordillo.
Era del 1, sí.
Y una italiana. Después hay... Del Trek, creo que es. Se cae una chica en una en un giro ahí de 90 grados.
Sí, bueno, pero esa fue poca
que ya... las tres de la escapada, una de la escapada, se le fue de atrás y lo que hizo fue dejarse ir recto hasta que logró
traccionar.
Logró girar, pero es que ella ya no. Ella ya... Además... Con un bordillo en el medio, justo de la carretera.
Había una isleta,
de separación.
Estas isletas francesas tan típicas.
Sí, y tan, vamos, que llegó un golpe importante. El mal tiempo, pues seguía, cada vez estaba la carretera peor. La verdad es que el estado de la carretera estaba peor. Había un descenso bastante, bueno, era bastante bonito el descenso. Que tuvieron muchos problemas con las motos, porque claro, las bicis cogían a las motos nos apartaban... En las bicis había ahí un poco de caos porque no lograban, bueno, saber cómo bajar. Porque, claro, las motos no se movían, se quedaban paradas, las ciclistas iban bajando. Hay una de la escapada del Jumbo que se pega una leche contra el guardarrailes. Muy fea.
Esa fue muy fea, ¿eh? Esa, a ver, cómo, a ver cómo. Mañana sabremos cómo acaba la cosa.
Eva Van Eyck. No, creo que es Van Eyck.
Pero.
Sí. Igual que, bueno, en la etapa. En la primera etapa.
A mí esa caída me dio miedo, me dejó mal cuerpo, ¿eh? Porque sí. Además no se movía.
Contra guardia Reilly y además.
Estaba consciente, debajo, pero no se movía.
El coche médico allí rápido.
Y luego los auxiliares de Jumbo pues estaban corriendo mucho.
Ya te puedo decir que se retiró. O sea, que ya ni acabó.
Era una torta. A ver, de ambulancia. O sea, sí. ahí habrá fracturas.
Liane Lipper y Van Bleuten se caen también.
Sí,
ahí.
Un enganchón.
Acabaron la etapa sin problemas.
Megan Yastro también se cae, o sea, hubo muchas caídas.
Caídas pequeñas, ¿eh? No como las montoneras del año pasado.
Ayer se retiró una española, la que ganó en crono. Ahí se fue de la carretera, no se sabe muy bien, pero se fue y se pegó un tortazo ahí en un prado, pero se salió, no se sabe por qué. Y al final, pues, hubo un sprint que, bueno...
Mireia Benito.
Ayer se pegó también un tortazo importante. Y en el sprint estaban las favoritas. Fueron las que, bueno, llegaron al final y muy igualadas. Y Liane Lipper fue la más lista en un sprint...
Agónico.
Que al final sí que ganó, bueno, con cierta holgura... Y Lotte Kopecky, que bueno, pues lograba ser segunda, le salía
son
la rueda.
Humanas.
Pero no tal.
Sí.
Son humanas. Sí. O sea, uy.
Han perdido una etapa en línea.
Hay un montón de colmillos ahora ensangrentados diciendo: se les puede hincar el diente a las SD Works en una etapa así.
Silvia Persigo, que entraba tercera.
Se hicieron un poco un lío, ¿eh? En el primera.
Sí,
¿te lanzo?
Sí.
¿Pero cómo lo hacemos? ¿Te lanzo yo a ti? ¿Me lanzas tú a mí? Es una cosa un poco rara. Y al final ni la una ni la otra. Me alegro mucho por Liane Lipper.
Yo también. Y Van Vleuten pues llegó novena, casi pegada a Vollering, así que ahí no hay ninguna, bueno, no hubo ninguna distancia.
Van Vleuten estuvo todo el rato más cerca de Vollering que su dorsal.
Sí, sí, de hecho hubo un momento donde Liane Lipper estaba con Emma Nosgar y creo que...
Muy bien Emma Nosgar, por cierto, en las bajadas, ahí mandando, en el, diciendo, o sea, trazando con una serenidad.
Sí. Y creo que es Sheila la otra. Y Liane Lipper por un lado, y después tienes a Ovianic y a Van Vleuten pegadas a Demi Vollering.
Tenemos que analizar un poco lo que viene del turro, que no lo hablamos el anterior día, nos queda muy poquito tiempo.
Sí.
La etapa 3, que es mañana, 147 kilómetros, entre Colons-la-Rouge y Montagnac-Lascaux. Ay, es un día parecido al de hoy, realmente.
Son todos bastante parecidos, subibajas.
Etapa 4.
Pero la de mañana puede ser más al sprint.
Sí, probablemente. Sí,
porque hay mucha...
La de pasado.
Pasado, entre... Caors y Rodez.
Esa no tiene pinta que vaya a ser el sprint.
Hay mascotas.
Todas al final.
Son 147 kilómetros. Etapa 5 entre Hotel Le Chateau y Albi. 126 kilómetros, parecido también. Con varias cotas, al 8%,
al 9%. Esto es más sprint.
Sí.
O, bueno, seguramente de grupo pequeño.
Albi, Blagnac. Probablemente un día más para sprint, tiene
esta
un perfil...
Sí, esta sí que va a ser un sprint fijo. Esto más porque llano. Esas tachuelas, las tachuelas que tiene esa etapa, las pasa Lorena Vives sin problemas.
132 kilómetros y etapa 7, penúltima de este tour, que será el viernes, ¿no? Entre la Nemezian
y
Tourmalet. Acaban el col de Tourmalet previo a la subida del col d'Aspen.
Ahí se va a liar.
Aquí se va a liar parda, 90 kilómetros. Ojo, Horse Category. Acaba 2.110 metros. Que vayan guardando fuerzas porque se va a liar. Y, por si no fuera poco, última etapa el domingo. Pau, pau, 22 kilómetros.
En Po.
Contrarreloj.
Individual, bueno, 22 kilómetros.
Es una etapa de perfil llano, pero bueno, va a ser una crono el último día de tour, donde probablemente se decida el tour.
Va a haber un gran espectáculo. Nos vamos disparados. Mañana es festivo, ¿eh? O sea que a disfrutar del puente. Y después, lo que os decimos siempre, bajad dos piñones, ponedos de pie en los pedales. Y a por lo que queda de semana. Nos vamos, que se acaba. Ya no nos da tiempo para más. 3, 2, 1.